Bueno, contentos por este nuevo acuerdo que firmamos con una institución tan importante para nuestra comunidad como el instituto. Se trata de dos instituciones que vienen trabajando distintos temas, pero que en esta oportunidad, bueno, firmamos un acta acuerdo con la profesora Sandra Michelón, que es la directora del instituto, tendiente a, nosotros tenemos en la escuela un módulo didáctico productivo de apicultura, que es muy antiguo, y que en los últimos años además, producto de un proyecto que se presentó a la universidad y en su momento al INTI, empezó a desarrollarse una propuesta de sericicultura, que es la crianza de gusanos de seda.
Mira.
Este proyecto, bueno, en realidad la escuela hacía muchos años también se había dedicado al tema de la crianza de gusanos de seda, eso había dejado de ser una práctica habitual.
Sí.
Resulta que en nuestro país se generó un programa vinculado con el tema del desarrollo, un fondo de apoyo a la sericicultura, de un programa que se llama SEDA, y nosotros participamos presentando un proyecto coordinado por el INTI. En ese momento, bueno, nos habilitaron justamente para que ese programa se llevara adelante en la escuela. El docente que está a cargo es Leonel Pérez Raimonda, y eso nos permitió tener un módulo de sericicultura. Así que estamos criando gusanos de cera. A partir de eso se pensó que era muy interesante generar instancias de formación a los docentes, y así fue como ya el año pasado empezamos a interactuar con jóvenes que están estudiando en el profesorado, tanto del nivel inicial como de educación primaria y de educación secundaria en biología. ¿Y por qué se consideró que ya veníamos ahí presentando un proyecto de vinculación tecnológica en la universidad? ¿Pero por qué se considera que es muy interesante el desarrollo de estas prácticas de formación docente en el tema de sericicultura? Porque la sericicultura en realidad nos permite el acercamiento a los ciclos de la vida de una manera que es muy accesible para que los niños pequeños y las niñas, los adolescentes, hagan esta aproximación al ciclo de la vida. Viste que los gusanos de seda primero son, bueno, los vemos desde en los huevitos, después vemos cómo van a hacer sus primeras incursiones y tenemos que alimentarlos con hojas de mora, luego van a formar el capullo, después se produce el proceso de metamorfosis y la constitución de la mariposa, y una vez que la mariposa vuela, también llega un momento en que va a volver a reproducirse, ¿no? Va a poner huevos.
Claro.
Entonces, todo ese proceso vital se observa en poco tiempo, tanto los niños como los jóvenes pueden comprenderlo y apropiarse del ciclo de la vida. Así que estamos...
Vos sabés, Graciela, que mientras contás esto, recuerdo mi infancia, que tenía habitualmente en casa o algún amiguito, amiguita, algún vecinito del barrio, tenían una cajita estos gusanos de seda. Y es verdad que se dejaron de ver, no sé por qué motivo bien, pero se dejaron de ver. Y ahora, bueno, la verdad que me pone muy contenta que vuelva esto, ¿no?
Sí, a nosotros la verdad que nos potenció para incluso para armar un módulo didáctico productivo en la escuela, para que los chicos vieran todo el proceso, para que en un principio fue una actividad que se desarrolló institucionalmente, pero luego presentando proyectos que apuntaran a fomentar la formación docente, creemos que es una instancia muy interesante para que los docentes del área de biología o los docentes del nivel inicial y de la educación primaria hagan estas primeras aproximaciones a los ciclos vitales, porque justamente nos permite observar, hacer registros, hacer un seguimiento. Así que estamos muy contentos porque bueno, ha habido muy buena percepción por parte y una excelente recepción por parte de las autoridades del instituto. Decidimos firmar el acta acuerdo, avanzamos en el desarrollo del proyecto el año pasado, y este año el acta acuerdo lo que nos permite es ya instrumentar prácticas concretas en el tema de la sericicultura. Y de este modo también apostar a, bueno, a una práctica alternativa, ¿no? Y a un y a una a un modelo productivo alternativo, porque los gusanos de seda se crían con una finalidad más allá de esto de la observación de los ciclos vitales, es la producción de la seda. En nuestro país hay tres lugares ahora que se constituyen en centros de formación en la crianza de gusano de seda. Uno está en Buenos Aires, en la UBA, otro está en Misiones, y otro vendría a ser nuestro pequeño centro de formación, articulando con el Instituto de Formación Docente de Casilda, el Manuel Leiva, que, bueno, tiene una larga trayectoria en la formación de profesores y profesoras en toda nuestra región. Así que, bueno,
bien, bueno,
trata el proyecto.
Y se firmó este convenio donde van a poder trabajar en conjunto, lo van a poder, bueno, aplicar en la práctica como un trabajo en conjunto, en buena hora, ¿no?
Exactamente.
Bien.
Y también, bueno, esto pone en evidencia cómo desde la educación pública se generan prácticas docentes innovadoras, ¿no? Porque, bueno, para nosotros es muy importante también proteger todo lo que tenga que ver con la proyección que nuestras instituciones a nivel de la ciudad y las repercusiones que esto tiene en la formación de los futuros docentes. Así que, bueno, estamos muy, muy contentos, ¿no? De estos pasos que vamos dando en este sentido.
¿Cómo está la escuela, Graciela? ¿Cómo está funcionando? Que, bueno, sabemos que siempre hay cuestiones que se tratan allí, novedades, noticias, trabajo y más trabajo, y bueno, siempre se refleja eso, ¿no?
Sí, nosotros en realidad vamos compartiendo en la medida de nuestras posibilidades las distintas experiencias que vamos llevando adelante. Bueno, la escuela tiene en cada uno de sus módulos didácticos productivos acciones bien concretas. Vos eso lo sabés porque nos has visitado innumerables oportunidades. Seguimos apostando fuertemente al tema de generar un enfoque agroecológico en la parte de horticultura. Nosotros periódicamente hacemos algunas ferias o actividades para difundir esto. Tenemos una producción muy interesante a partir de gallinas ponedoras, y tenemos una experiencia muy interesante que estamos llevando a cabo con gallinas mapuches, que son unas gallinas, en realidad, la gallina no es originaria de América, es originaria de Asia, ¿verdad? Pero en realidad estas gallinas no vinieron con los europeos que llegaron a nuestras tierras cuando empezó el proceso de conquista y colonización, sino que son precolombinas. Deben haber llegado por alguna de las corrientes migratorias que vinieron por el Pacífico. Y esas gallinas son mucho más resistentes a la cuestión, digamos, a estar criadas a campo, ambientalmente resistentes. Se la bancan, digamos.
Sí.
Y tienen la particularidad, además, que ponen los huevos de color celeste. La cáscara es color celeste verdoso, un celeste clarito.
Mira.
Y tiene la particularidad, bueno, obviamente llaman la atención por el color, pero resulta que además de ser más resistentes, en el contenido proteico es muy superior al de los otros huevos que podemos consumir de gallinas criollas.
Qué novedoso.
Así que estamos con esa experiencia. Después, bueno, en cada uno de los sectores didáctico productivos se siguen produciendo, bueno, como vos sabés, tenemos nuestros dos montes frutales, el de Pepita y de Carozo, donde tenemos ciruelas y duraznos, y seguimos produciendo nuestras mermeladas, también seguimos haciendo dulce de leche, también tenemos dulces de cítricos, porque tenemos nuestro monte frutal de cítricos, y así vamos avanzando en el desarrollo de distintas propuestas. En el sector industrialización de productos alimenticios se están haciendo también algunas cuestiones de panificación, fabricación de galletitas, de experiencias que han desarrollado los alumnos en los procesos productivos, en las prácticas profesionalizantes. A finales del año pasado habían producido bombones de frutas, por ejemplo, lo habían hecho en base a naranja. Así que siempre estamos incursionando en alguna cuestión novedosa. Como vos sabés también, tenemos un proyecto de intercambio con Chile y un proyecto de intercambio con Francia.
Sí.
El alumno y la docente que estuvieron en Francia ahora en marzo, bueno, de hecho en la radio nos han recibido cuando han venido las alumnas de Francia.
Sí, las escuché.
Y hemos estado ahí de visita en la radio comentando bueno, lo que implicó la permanencia de ellos aquí.
Sí.
Pero este año han podido ir una docente y un estudiante que volvieron hace poquito, hace uh-huh. un par de semanas, de Bezul.
Sí.
Porque el convenio lo tenemos con una escuela que está casi en el límite con Alemania, a 50 kilómetros del límite con Alemania.
Ajá.
En el noreste de Francia. Mm. Y allí, bueno, es una zona láctea por excelencia. Así que también hemos hecho contactos para todo lo que tenga que ver con la industrialización de la leche, sobre uh-huh. todo la fabricación de quesos. Ahí se hace un queso muy muy uh-huh. tradicional que se llama Morbier, y nuestros alumnos han estado también participando en el aprendizaje de esos procesos.
Uh-huh.
Así que, bueno, siempre intentando generar proyectos alternativos.
Sí.
Por otro lado, te tengo que decir que estamos bastante atentos y alertas con todo el tema de del recorte presupuestario que afecta
sí.
a la universidad, porque vos sabés que nosotros dependemos de la Universidad de Rosario,
uh-huh.
y hemos estado exhibiendo lo que hacemos en el ámbito de la ciudad de Rosario, y también cada vez que tenemos oportunidad en Casilda para bueno, mostrar todo el potencial que tiene
sí.
los procesos educativos que generamos en las escuelas agropecuarias.
Mm. Justamente sí. de eso iba la próxima pregunta, demostrar.
Ajá, sí.
Pensando, ¿no? Tenemos alumnos en instituciones educativas de jardines de infante, nivel primario, que por ahí hacen algunos viajes a otras ciudades, ¿no? A otras localidades de la provincia para, bueno, tener un día de recreación y aprendizaje. Me pregunto, en la escuela agrotécnica que tiene tanto para dar y tanto para mostrar y para generar esos procesos de aprendizaje en los más chiquitos, ¿será posible que hagan, que haya? Recuerdo que en una época, hace unos años atrás, me parece que había como una visita guiada, como un
sí,
recibimiento
sí.
a los más chiquitos.
Las visitas guiadas las hacemos seguramente, están previstas para la segunda parte del año.
Ajá.
Porque esperamos que levante un poco
sí.
la temperatura,
claro.
que el clima no sea tan adverso.
Uh-huh.
Ahora, por ejemplo, viste cómo es el otoño. Bueno, el otoño es una estación muy bonita, pero con esas
sí.
lluvias que estamos teniendo, los caminos se rompen mucho.
Uh-huh.
Entonces hay que estar circulando con mucha precaución.
Uh-huh.
Además se pueden mojar los visitantes.
Uh-huh.
Entonces lo que tratamos siempre es de que en los meses de septiembre, octubre, sean aquellos en los que se da así como las visitas tienen, son más exitosas, digamos.
Sí,
además,
claro.
Ya ven las plantas florecidas.
Mm,
ahora
sí.
además hay muchas plantas que son caducas,
uh-huh.
entonces se caen todas las hojas y no es lo suficientemente vistoso. El invierno
claro.
es una estación de preparación para la vida, ¿no? Es
uh-huh,
justamente
sí.
donde se expresan
claro,
las cuestiones
sí,
vitales
sí.
del mejor modo.
Totalmente, sí. Pero bueno, se sigue haciendo eso.
Sí, sí. Y uh-huh. de hecho se programan con antelación, avisan, piden el turno
uh-huh.
y tenemos un docente que desde el área de arboricultura y fruticultura, que es uno de los sectores didácticos productivos, organiza la visita guiada,
uh-huh.
lo lleva. Por ejemplo, hay un recorrido que es ver los árboles monumentales,
uh-huh.
porque nosotros tenemos algunos árboles que, uh-huh. que son preexistentes a la escuela.
Mira.
Es decir, hay un roble que es como un roble abuelo,
uh-huh.
que tiene más de 120 años. Uh-huh. Hay algunos eucaliptos de gran porte que también
mm.
tienen más de 100 años.
Mm.
Entonces se hace primero el recorrido por los árboles monumentales,
mm.
después se ven otro tipo de árboles.
Mm-hmm.
También, viste que nosotros venimos desarrollando una experiencia de la generación de árboles nativos.
Sí.
Entonces también tenemos algunos árboles que son propios de la región y además estamos cultivando árboles nativos para bueno, justamente para generar conciencia respecto a la importancia que tiene de sembrar o llevar adelante el cultivo de árboles nativos que son los propios de la región, porque hay muchos árboles que son exóticos y que bueno, a la larga se pueden constituir en plagas en la región, entonces hay que
claro.
estar muy criterioso para ver qué plantamos, cómo lo plantamos y demás. Y
uh-huh.
bueno, estamos participando de esos proyectos y quien organiza los recorridos con los estudiantes de las distintas escuelas uh-huh. que piden autorización es José Martínez, que está a cargo del sector arboricultura y fruticultura.
Uh-huh. Sí, porque hay tanto para ver, tanto para aprender, ¿no? Tantas cosas que tienen que bueno, es una, sería una pena que no se muestre, ¿no?, a los más chicos. Así que bueno, me pone muy contenta. Se me ocurrió cuando dijiste de mostrar, y digo, bueno, en esto de la interrelación con otras instituciones, ¿no? En este caso con el profesorado, comenzamos hablando de esta acta acuerdo, y bueno, también con las instituciones donde albergan a los más chiquitos, ¿no?
Exacto, sí, tenemos, bueno, y viste que además nosotros tenemos el otro espacio que está lo menos perturbado posible, que sí, es lo que nosotros denominamos área natural protegida, sí. Y ahí, bueno, ahí justamente uno puede hacer un recorrido donde ve montes en su expresión más, más, digamos...
Más pura, más salvaje.
Sí, más pura, si bien es cierto que... Los procesos de modificación están dados porque la presencia humana ya es perturbadora. Pero bueno, uno puede hacer una pequeña visita, se siguen viendo muchas aves. En esa parte del área natural protegida se han registrado hasta 121 especies de aves. Y hay más de 80 especies de árboles en todo el predio. Y esto, bueno, es como vos decís, es tenerlo ahí a la mano, sin necesidad de trasladarse muchos kilómetros.
Claro, claro.
Pero bueno, hay que esperar que el tiempo mejore un poco. Por eso siempre proyectamos la cosa para el segundo cuatrimestre.
Claro, está bien.